Como niño con cacharros nuevos en día de Navidad sin haber dormido nada.
Pero literalmente, además, o sea, este análisis me ha hecho una especie de ilusión. He trabajado, yo creo que más horas que nunca, que en ninguno, pero es literalmente como un regalo de Navidad. O sea, lo abrí con una ilusión y es que no siempre se analiza un nuevo Mac. Que ha llegado un nuevo Mac para quedarse y yo creo que tiene mucho futuro y vamos a ver grandes cosas con lo que nos esperan con este tipo nuevo de Mac y la verdad es que me encanta. Ahora mismo lo tengo, vosotros no lo veis, pero en el vídeo que tengo con Carlos, tengo justo detrás de mí el Mac Studio y el Studio Display que lo tengo ahí precioso, que me da pena porque ahora tengo que embalarlos para devolvérselos a Apple. O sea que he pasado de la felicidad al llanto en breve, o sea que una pena.
Tenéis entre 20 y 30 minutos para ir preparando la tarjeta de crédito cuando empecemos a analizar y a comentar el artículo que Pedro acaba de publicar, Mac Studio Studio Display Analysis. El Mac vuelve a ser valiente. Antes de eso tenemos alguna cosita que comentar, como siempre, en una cosa más. Empezamos, Pedro, con un par de noticias, y es cierto que ha habido muchas más y rumores también hay muchísimos más, pero al final nos vamos a dedicar evidentemente a hablar tanto del Mac Studio como del nuevo monitor. Una cosa que sí que hemos tenido esta semana, y mira que en los últimos tiempos los servicios de Internet de Apple, que en sus viejos largos tiempos en punto Mac y en punto ME nos dio todos esos problemas, y Cloud parecía que se había estabilizado, más o menos al mismo tiempo en el cual el software empieza a tener ciertos problemas, las últimas actualizaciones da follones. A mí me está pasando con Safari, o sea, me estoy teniendo que cambiar a Chrome porque constantemente me da problemas, y de repente va y nos despertamos y tenemos un día de caída generalizada de todos los servicios de Apple. Madre mía de mi alma.
Sí. Lo de Safari, además, lo comentamos el otro día en el grupo de Telegram de una cosa más, porque bueno, yo comentaba que a mí me daba muchos problemas de conectividad últimamente. O sea, había páginas que directamente no las cargaba y tenía que buscarme otro navegador. Algo está pasando ahí, ¿no? Y yo creo que la última actualización del sistema operativo todavía no la ha resuelto, pero sí que está ocurriendo algo. Sobre lo del el caos, también es que nos hemos acostumbrado a que al final en los servicios estos como los de Apple, los de Google, ¿no? Al final las grandes, pues parece que nunca vayan a caer, ¿no? Porque al final son las grandes y tienen ese tejido tan potente, ¿no? Que hace que esa red de seguridad que hace que no caigan. Sin embargo, son quizás de los más expuestos a este tipo de fallos porque cualquier pequeña desconfiguración de algún servicio puede hacer que en cadena pues dejen de estar disponibles algunos, ¿no? Se ha hablado como siempre de algún tipo de problema de seguridad, de un hacker. Yo creo que eso sí que aunque no hay ningún sistema seguro, evidentemente, estas empresas tienen bastantes cortafuegos y bastantes medidas adoptadas para no tomarlo. Pero desde luego, bueno, pues puede deberse pues, desde una ampliación de su granja de servicios, de servidores, a directamente, pues que bueno, pues hayan tenido algún problema y han decidido desconectar temporalmente para un poco poner al día la carga, ¿no? Esto no debería ser parte de la mitología, ¿no? Como por ejemplo, tampoco es parte de la mitología. El tema de cuando van a lanzar una nueva cosa en la App Store, en Apple Store online, que te pongan el post-it, ¿no? De estamos actualizando, ¿no? Eso es, técnicamente ya existen sistemas de balanceo que están más que preparados para que mientras tú actualizas algo en un nodo, el otro esté disponible, luego haces el switch y haces lo contrario y al final siempre das servicio al cliente, ¿no? Pero es parte de la mitología hacer eso, ¿no? Aquí, evidentemente, no estaban haciendo ninguna actualización de ese tipo, pero bueno, al final no deja de ser una empresa tecnológica y esto puede pasar. Lo bueno de esto es que nos parece que sea que es una noticia porque pasa muy poco, ¿no? Si pasara a menudo, pues nos parecería algo más usual. Pero bueno, han estado ahí un poco, una semana un poco rara también, como parece que el mundo, ¿no? Han pasado ahí un
Yo
poquito.
creo que la parte de que la App Store está cerrada, eso es parte de la mística. El día que no lo tengamos, lo echaremos muchísimo de menos. Yo creo que eso ya es para siempre y para quedarse. Hombre, es cierto que comparado con lo que ha ocurrido con Okta, que es una aplicación que yo utilizo fundamentalmente para screens de series y cosas similares, y que la han hackeado, algo que teóricamente es para proteger contra contraseñas, lo de Apple queda en un pequeño chiste, queda en una cosa pequeñita. Pero es cierto que al final es como cuando se nos va la luz, ¿no? Estamos tan absolutamente acostumbrados a que todo va a funcionar instantáneamente y que todo hay, y cuando de repente se nos cae cualquier otro tipo de estos productos, nos vuelve absolutamente locos.
Sí, y es que lo damos por supuesto, ¿no? Que al final es algo como que damos un servicio como que es parte de la naturaleza, ¿no? Que no va a caer y no puede pasar nada. Y de hecho, Lo que pasa con estos servicios que damos tan por seguro es que muchas veces cuando estamos intentando probar algo o vemos que algo no funciona, en lo último que pensamos es que sea culpa de ellos, ¿no? Seguramente le echaremos la culpa a nuestra compañía de internet o a nuestro, bueno, cómo tenemos instalado el router, miremos todo y luego digamos, hostia, si es lo de Apple, ¿no? Hay algunas páginas que te avisan de este tipo de caídas de los servicios. Pero bueno, yo en el caso de Apple no hace falta que os pongáis ninguna página de caídas porque todas las noticias habidas y por haber os lo van a recordar, o sea que al final es algo que no va a dejar, no se puede dejar pasar por alto, ¿no?
Hablamos de las actualizaciones de los sistemas operativos. Una de las actualizaciones ha sido la aplicación propia de podcast dentro del iPhone, la que hasta hace nada, cuestión de 3 años, hasta que las grandes, empezando por Spotify, decidieron entrar en este juego y bueno, pues empezar a comerle bastante la tostada, incluso más adelantándoles por la derecha en muchos de los casos a Apple, que siempre fue el gran estandarte de los podcasts y que poco a poco está retrocediendo en ese lugar. Poco a poco se están poniendo las pilas, yo creo que muy lento y muy tardío, pero sí que parece que van a dar, sobre todo de cara a los grandes productores de podcast, mayores estadísticas, que es algo que para un podcast pequeñito o para una cosa amateur o semiprofesional no es importante, pero para las grandes cadenas es absolutamente necesario para cuando hablan, igual que las grandes editoriales, ¿no? Para cuando hablan con los anunciantes, ahora que se está empezando a ver que llega el dinero de los grandes anunciantes de marca, que no tenemos solamente aquellos de marketing directo, de utiliza este cupón con un 20% de descuento y compra el colchón o compra el servicio para el dominio, para gestionar tu página web, sino que ya tenemos marcas reconocidas, y algunas hemos tenido en fuera de series en los últimos tiempos, que empiezan a apostar y empiezan a meter dinero realmente en serio en el mundo del podcast.
Bueno, yo creo que es una medida de tomar audiencias, yo creo que la más certera, ¿no? Te sabes exactamente la gente que está escuchando, el target que tiene tu audiencia, y bueno, pues a los que creamos aquí cosas también nos sirve un poco, más allá de evidentemente los números a nivel de publicidad, a nivel de saber si la cosa está funcionando, también para saber un poco qué episodios o qué temas dentro de los episodios pues están funcionando mejor, ¿no? Es una forma de sondear de forma bastante directa a la gente y es interesante tener estos números. Yo creo que tampoco se entendía que no tuviéramos algo así ya en Apple Podcast. En otros sistemas hay algo parecido. Tampoco está tan desglosado como a lo mejor requeriría una época como la actual, ¿no? Que lo tendríamos que saber todo casi al milímetro. Pero bueno, al final yo creo que es una medida que se tiene que tener, porque como creadores tenemos que ver hacia dónde enfocamos el producto y sobre todo también pues ver cómo se puede crecer de esta forma, ¿no? Es algo que también animará mucho, ¿no? Porque sobre todo tú hablas de las grandes cadenas, ¿no? Que tienen esta audiencia y es una forma de medirlo. Pero yo creo que también estos números animan mucho a quien empieza, ¿no? Porque cuando empiezas es cuando más te fijas a lo mejor en ellos, ¿no? Aquí te fijas mucho cuando empiezas y cuando te haces grande, ¿no? Entre medias casi que te da un poco igual porque vas tirando. Pero cuando empiezas, ¿qué? Vas viendo cómo va subiendo los números. Yo me acuerdo cuando empecé con 412, que la primera descarga con FeedBurner, yo creo que tenía, yo qué sé, 20 descargas o tal, y cuando pasé a 30 dije yo, madre mía, acabo de romper esto, ¿sabes? Y eso da, pues la verdad es que reconforta mucho, ¿no? Es como cuando empiezas a hacer una carrera, que sabes que es una carrera de fondo, pero empiezas con pasos, ¿no? Y vas poco a poco. Yo creo que es chulo tenerlo y ya está bien, que lo deberíamos tener ya, así que muy bien.
Sí. Se están quedando muy atrás en esta parte, les están ganando, y es cierto que Google sigue sin dar el paso también. Amazon tiene la dualidad entre Amazon Music y Audible, que Audible funciona muy bien y yo creo que es el líder, igual que lo es en la parte de libros electrónicos. Y no ha metido en Amazon Music. En España, por ejemplo, ha desembarcado de forma muy pequeña, pero Spotify es que está creciendo a casos agigantados. Algo que parece lo ocurre en Netflix, es que al final es el único negocio que tienen. Es que todas las demás es una pata más del negocio que tienen y ellos no tienen más que, en este caso, el sonido, porque quieren separarse como sea de la música, que están siempre muertos a las negociaciones que puedan hacer con los sellos discográficos, y están viendo que aquí, más allá que en los libros, como os digo, los audiolibros, que Audible sí es muy potente y Amazon sí puso mucho dinero, este es clarísimamente el marco en el que se van a mover. Y son tiempos tremendamente interesantes, ¿no? Para la gente que llevamos haciendo podcast pues tantísimo tiempo como nosotros, de ver cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado la cosa. Como siempre ocurre en esto, ¿no? Primero muy lento y luego rápidamente, que al final siempre es poco a poco, hasta que de repente todo se acelera y todo es una puñetera revolución. Sí, sí, sí.
Desde luego también lo que va rápidamente es cómo Coda parece que está arrasando en la antesala de los Oscars, porque parece que hay, bueno, los premios de los productores PGA, 7 de los 10 últimos ganadores a la mejor película que han coincidido en estos Oscars. Y bueno, tiene 3 nominaciones, pero si ganara, sería la película ganadora con menos nominaciones desde 1932, o sea, desde Gran Hotel. Esto, vamos, lo de los Oscars está súper enfocado, ¿no? Para el Apple TV.
Yo llevo oyendo podcasts y leyendo cosas en medios especializados americanos durante toda la semana. Ya se estaba viendo esa tendencia. O sea, Belfast, que durante un tiempo sonó como la gran posibilidad de Caballo Negro hacerlo, está totalmente detrás. El poder del perro sigue siendo la gran apuesta y sigue teniendo detrás Netflix, que se ha gastado muchísimo dinero para intentarlo. Lo intentó ya con Roma. Bueno, lo ha intentado todos los años. Roma quizás es el momento que estuvo más cerca de conseguir lo que siempre ha querido, que es el Oscar a la mejor película. Y Coda. Y hay un artículo espectacular de Matthew Belloni en PAC, que podéis verla, es bajo suscripción, pero os permite ver un artículo gratuito a todos, que cuenta todo el detalle de cómo ha ido la carrera y cómo Apple lo cogió inicialmente, cuando llegó en Sundance, cómo pagó el dinero, cómo recompró los derechos internacionales que se habían vendido, y por eso es una de las razones por la que no se pueden ver en España, pero sí en Estados Unidos, y sé que los derechos, las películas indie, como se levantan en los últimos tiempos, suele ser, está el proyecto, y un distribuidor va país por país vendiendo los derechos, recauda ese dinero, y con ese dinero se rueda la película, y así es como se hizo en su momento Coda. Pero como os digo, en los últimos tiempos estaba ganando mucho, estaba corriendo mucho fuerza, y sobre todo las grandes, lo que comentaba Pedro, y es que la última semana se dio uno de los grandes premios americanos en cuanto a predicción sobre los Oscars, que es el premio de los productores, de la Asociación de Productores. ¿Por qué es importante? Porque es el último gran premio que se da justo antes de los Oscars, y en segunda ocasión, porque es el único de todos los que dan los distintos gremios, el de directores, el de guionistas, el de actores, que utiliza un sistema de votación como el que se da en los Oscars a mejor película, que es, en vez de que votes la que más te gusta, coge las 10 nominadas y las pones en orden. Y ese es el mismo sistema que se hace en los Oscars, es el mismo que se hace en los productores. Todo lo que está comentando la gente es que El poder del perro es tremendamente divisiva, a la gente o la adora absolutamente o la odia, con lo cual tendrás muchos números 1, pero también muchos números 7 o 8, por no decir 10, mientras que lo normal es que Coda, si no te la pones en la 1, no va a bajar del 4 o 5, y que al final, cuando se sumen todas las votaciones de más de 10.000 personas que forma parte de la Academia Americana, lo tendrá. Lo cual haría que Apple, 2 años y medio después, solo 2 años y medio después de tomarse en serio la producción audiovisual, dejando aparte Carpool Karaoke y cosas por el estilo, cuando ficha a los dos jefes de Sony y empieza con la carrera de producir series y películas, y después de los tumbos iniciales que dieron con The Morning Show y el resto de los shows iniciales, podría hacer lo que no ha conseguido Amazon, que no lo consiguió con Manchester by the Sea, lo que no ha conseguido Netflix año tras año, especialmente el año de Roma con Cuarón, y lo podría conseguir con una película tremendamente indie que les ha costado $25 millones comprar los derechos, y se estima que en torno a 20 millones la campaña de promoción, que es lo que habitualmente se gasta con todo el mundo. O sea, desde los tiempos de Weinstein, que ahora no se puede hablar de él, pero fue el que inventó el vamos a hacer publicidad por todos los lados, el que lo hace Netflix, lo que hace Amazon a día de cualquiera de sus películas. La madrugada del domingo al lunes sabremos, y como decía Pedro, la gran curiosidad es que Coda solo está nominada a 3. Es decir, Dune va, parece, a arrasar con todas las categorías técnicas, tanto las que vamos a ver en la gala como las que se van a grabar antes y se verán posteriormente en pequeños trozos. Parece que lo de Will Smith está bastante hecho, que se pueda ganar el de mejor actor y que todo el mundo quiere ganar mejor actor. Jane Campion es muy probable que gane mejor directora, que no lo ha ganado, porque por El piano ganó por guión, pero no ganó por directora, y es posible. Y si Coda lo ganase, sería la película con menos nominaciones, como decía Pedro, desde 1932. No, 32, lo he dicho bien, de verdad, desde 1932, que una película llamada Gran Hotel se lo llevó y fue la única nominación. Sí.
Fijaos la distancia, y además yo creo que son como las pequeñas gemas, eso dices tú, que es una apuesta que tú, al final las grandes superproducciones apuestan por ir a lo grande, ¿no? Y sabes que a lo mejor con eso pues te llevas algo, pero esas pequeñas gemas de que es una apuesta que es barata, entre comillas, dentro de lo que es una producción de cine, y que luego encuentres algo así que esté dando este resultado, esto es, yo creo, que lo que le está costando tanto a Netflix, ¿no? Que va, como tú dices, por el otro, más bien por el otro enfoque de ir a lo grande, ir tirando con publicidad, ir a un poco a saco. Pero
yo creo que Netflix tiene también el San Benito de fue quien se cargó los cines, y esa cosa le está costando mucho. Y Hollywood adora a Apple. Es que al final todo Dios utiliza un Mac en Hollywood. Han llegado después, es lo mismo que ocurre a Amazon. O sea, tan culpables en la parte del streaming Amazon como lo puede ser Apple, de la que gente no vaya al cine. Es decir, Coda no se ha estrenado en cines casi en Estados Unidos. Que lo ha visto por streaming. Pero es cierto que Netflix, pues cuando eres el primero y entras de alguna forma como elefante en cacharrería, pues ese marchamo lo tiene. Y yo creo que se le ha funcionado muy en contra. No sé, a ver qué ocurre el domingo al lunes. Yo no creo que me quede de madrugada, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que tengo curiosidad por ver cómo evoluciona. Lo que sí que es una cosa que se está descubriendo es las dos candidatas son dos películas de plataformas de streaming.
Tremendo.
Las dos grandes candidatas.
¿Quién lo iba a decir hace unos años? Es que es tremendo. Sí, sí. Bueno, Y también hablando de Apple, yo creo que entramos ahora en una época en la que recuperamos un poco el calendario de estrenos a nivel de Apple TV Plus vienen un montón de cosas nuevas, ¿no?
Vienen una absoluta barbaridad y vamos, yo lo digo todos los días en streaming, que podéis encontrarlo en el canal de Fuera de Series de podcast allí donde nos estáis escuchando. Es que no, te diría no hay semana, no es mentira, es que prácticamente no hay día en el que no haya o un tráiler o un nuevo fichaje para una serie. Por ejemplo, Gabriel Unión, ahora que se une en la tercera temporada de Truth Be Told, que fue la de ayer. La nueva película, la nueva serie de Sharon Horgan, que sacaba la primera imagen y se confirmaba. O un nuevo proyecto, algo. De verdad es que de los 4 días que hago streaming, no menos de 2 tengo una nueva noticia sobre Apple. Y cosas concretas que nos tenemos, y sin irnos, porque han adelantado ya algunos de los estrenos, incluso hasta agosto, una serie de animación, pero que tenemos este mismo fin de semana, se estrena Pachinko, que es la gran producción asiática que tiene Apple, tremendamente bonita, una saga familiar que fue unas superventas en Estados Unidos contando la historia de una abuela, de la hija y del nieto a lo largo de más de 80 años, desde un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invade Corea del Sur, y la que luego es la abuela en la serie, vive en una Corea ocupada por los japoneses y se ve como obligada a emigrar primero a Japón y posteriormente a Estados Unidos. Una saga familiar rodada preciosa, o sea, es una absoluta maravilla. Solamente con que veáis el tráiler vale la pena por la parte de estética que tengáis. Un dramón, eso sí, es decir, prepararos para sufrir y para pasarlo mal. Hay un momento en el cuarto episodio con un desastre natural que es de ponerte los absolutos pelos de punta. Y luego yo creo que es un acierto porque la novela lo que hace es una totalmente cronológica. Empieza por la abuela y llega hasta el hijo, mientras aquí se van entrecruzando las historias. Y yo creo que te anima un poco, o cambia un poquito, le hace el cambio de tono que quizás te puede despertar una cosa que quizás sería, si no de otra forma, muy lenta para el resto de la audiencia. Pero a partir de aquí no paramos. Y es que la semana que viene, el próximo viernes, que ya sabes que Apple se ha quedado con el viernes para estrenar igual que Netflix, tenemos la que para mí es una de las grandes series que va a estrenar próximamente, que es Slow Horses, esta comedia negra británica con mucho olor británico sobre agentes desgraciados del MI5, de los espías británicos, bajo el que se ponen a trabajar en una sede que está apartado, porque claro, no vas a despedir a los espías, es que saben demasiadas cosas, así que es muy complicado que los puedas tener ahí dentro y los puedas hacerlo, ¿no? Tenemos el gran atractivo de que Gary Oldman hace del jefe de estos espías que están totalmente separados del resto de los trabajadores, que está de vuelta de todo y pasadísimo de vueltas. Christine Scott-Thomas hace de la jefa del MI5 con la que se enfrenta, y el resto del elenco es una pasada. Yo para la semana que viene podremos comentar un poquito más. El 8 de abril tenemos una serie de dibujos, que es otra cosa que Apple está haciendo poquito a poco, el tener contenido también familiar, que se llama Picón y el Pony. Y el 15 de abril tienen el estreno de una serie antológica por episodios, cada episodio es distinto, con actrices protagonistas en cada uno de ellos, agarrarlos los machos. Nicole Kidman, que es la productora ejecutiva de la serie, pero es que además otros episodios lo hace Emil Weber, la ganadora de 2 Emmys, otro Alison Brie, otro Betty Gilpin, a la que disfrutamos en Glow y en su momento en un montón de series más, 3 veces nominadas al Emmy, más Cara Hogan, más. El trailer es una puñetera locura. Te muestra además cada una de las escenas y cada uno de los episodios y vale mucho la pena que lo veáis. Y luego, para los aficionados al baloncesto, el 22 de abril llega la serie autobiográfica de Magic Johnson, que ahora tenemos la serie en HBO Max, que cuenta el tiempo de victoria contando el origen del Showtime, de los Lakers del Showtime, y aquí es pues Magic contando su historia en primera persona, con de Barack Obama para abajo entrevistando a todo el mundo. O sea, todo Dios sale en el documental. Y luego la otra que a mí me tiene totalmente loco y que hablaré un poquito más adelante de ella cuando se levante la fecha de embargo, el 29 de abril se estrenan Las Luminosas. ¡Ostras! Una historia de medio ciencia ficción, sí, con Elizabeth Moss,
salió hace poco,
a la que vimos en Mad Men, la vimos antes todavía en el ala oeste de la Casa Blanca haciendo de la hija de Bartlett, la tuvimos y ganó todos los premios del mundo mundial por El Cuento de la Criada, una serie, como os digo, en el que ella vive en distintos momentos temporales y se acuerda de lo que ocurre en otros tiempos, bastante loca y de la que podemos hablar un poquito. Así que a estreno por semana. O sea, lo que estamos viendo es que todas las semanas tenemos un estreno que lo protagoniza Nicole Kidman, o que lo protagoniza Elizabeth Moss, o que lo protagoniza Gary Oldman y Christine Stott-Thomas, o que es una autobiografía de Magic Johnson en el que sale de el expresidente de Estados Unidos a Michael Jordan, absolutamente todos los jugadores. Eso es la maquinaria que está, y todo se ha frenado por la pandemia, que si no esto lo hubiésemos tenido ya el año pasado.
Claro, una de las preguntas es un poco eso, ¿no? Ver dónde estaríamos ahora mismo. Bueno, sí, donde estaríamos en muchos campos, no solo en el tema del Apple TV Plus. Pero sí que es cierto que se frenó mucho. De hecho, estamos viendo muchas producciones que se grabaron el año antes de la pandemia, que eran como un poco atemporales, ¿no? Porque parece que como que no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, pues sí que es un poco ver esto. Pachinko, ¿este estreno cuándo es? ¿Esta semana?
Hoy.
Hoy es este.
Hoy, el viernes 25, cuando estamos grabando tú y yo, y cuando la gente, si no pasa nada y no me duermo antes de editar, creo que nos podrá escuchar ya. Así que... Sí, sí. Hoy tenemos los dos primeros episodios, si no recuerdo mal de cabeza, que tenemos ya el estreno de los primeros episodios, que es otra cosa. En cambio, Roar, que es esta serie que os digo yo que tiene Nicole Kidman con episodios separados, se ha confirmado que se van a estrenar todos a la vez, que es una cosa que está volviendo a hacer. Amazon cambió totalmente el modelo y empezó a estrenar un episodio por semana, pero ha vuelto con algunas series concreto. Apple casi siempre ha estrenado 1, 2, 3 episodios inicialmente en función de la cantidad, en vez de estrenarlos todos de golpe. Pero en esta serie yo creo que tiene cierto sentido porque, como os digo, es antológica, no tiene nada que ver un episodio con el otro y pueden cambiarlo, pueden tener, bueno, pues me apetece ver el de esta actriz, o me apetece ver el de esta directora, o me apetece ver este en concreto, y yo creo que en este modelo en concreto sí que le puede funcionar bastante, bastante bien.
Bueno, a ver que...
Vamos, Pedro, si quieres.
A ver que no, que a ver qué nos depara además todo esto de Apple TV Plus, porque yo creo que olvidamos un poco que hay un aparato que se llama Apple TV también, que tiene Apple por ahí un poco descuidado. Descuidado no, yo creo que está viendo a ver qué hace con él. Y es cuestión de reenfoque, y entramos en una época en la que además estamos a punto de que nos llegue la invitación, bueno, la invitación no, de que llegue el anuncio de cuándo va a ser la semana, la fecha de la conferencia de desarrolladores, y ahí sí que podríamos ver algo más si es que el Apple TV va a migrarse a otro tipo de formato, servicio o factor forma, con lo que igual tenemos noticias muy pronto, y todo esto en combinación con todas las series y pelis que están anunciando, que yo este fin de semana las pienso ver todas, porque creo que voy a tomarme unos días de descanso después del análisis, así que me tengo que poner al día también de la sala de screens que hay por ahí, que tenemos ahí con Apple TV, y lo vamos a ver. Y vamos a pasar ya a los rumores.
Vamos con los rumores. Tenemos muchas cosas sobre nuevos dispositivos de cara, como decía Pedro, de la conferencia de desarrolladores, pero yo creo que, y además teniendo nosotros dos, podemos hablar un poquito de la parte financiera, sí. Porque había dos rumores esta semana, una sobre la Apple Card, de qué ocurre con la salida, que nunca han salido fuera de Estados Unidos, si desembarcan en Europa, y con ciertos rumores de que podrían entrar inicialmente en el Reino Unido, y luego la otra que ha saltado nada, unas horas aproximadamente antes de que grabásemos, sobre este nuevo modelo de suscripción, que sería más un renting puro y duro que lo que tenemos a día de hoy con esta renovación cada 2 años aproximadamente. Aquí haríamos, yo creo, con enfoque inicial a empresas, pero luego abriéndose para usuarios individuales, en el que tengamos siempre pues la última tecnología de Apple pagando una cuota fija, porque al final, bueno, pues el sistema de suscripción también sirve para los productos físicos.
Sí, respecto al primer rumor, el tema del Apple Card, yo creo que aquí lo complicado a la gente, además yo creo que esto, fíjate que antes de este parón que hicimos en una cosa más, ya comentábamos que la Apple Card estaba a punto de llegar, que le van a anunciar en breve, pero yo creo que aquí Apple se ha encontrado un poco de lleno con los problemas del sector financiero y las complicaciones del sector bancario, porque tiene un montón de regulaciones en otros países, en la Unión Europea y en España en particular, mucho más, creedme. O sea, es una locura. Y ha optado, fijaos que la noticia es que Apple compra una empresa británica de informes de solvencia bancaria, que es en los que se basan para, bueno, pues para concederte qué tipo de tarjeta te pueden ofrecer. Directamente han comprado una empresa que lo hace, porque se han dado cuenta, yo creo, que han tratado a lo mejor de llegar a algún acuerdo con algún proveedor de servicios que bueno, en función de cómo vaya funcionando todo, que puedan pasar a otro, bueno, que puedan pasar a otro distinto, que puedan ofrecer servicios distintos, pero mira, han dicho, mira, te compramos a ti y ya contigo hacemos todo esto de saque y ya te quedas para todo el Apple Card de toda Europa. Y yo creo que aquí se han encontrado con la dificultad financiera de Europa, que es un conglomerado de países y muchos sistemas bancarios que parecen iguales, aun estando dentro de la Unión Europea, pero cada uno tiene sus reglas, que luego aparte llevan unas metarreglas que son todavía más complejas, con lo que bueno, han optado por la vía rápida, por la vía de que tiene pasta para hacerlo, que es comprar esta empresa y directamente que se la preparen para tenerla ya lista para la salida. Y lo siguiente es lo de la suscripción a los iPhone, que no nos vamos a engañar, es un poco lo que hacemos todos. Todos estamos suscritos al nuevo iPhone, porque siempre conseguimos enchufar el antiguo a alguien, ¿no? Y yo creo que es complicado, dentro de la burbuja que tenemos, yo creo que todos los que nos estéis escuchando, el grupo de Telegram de una cosa más, decidnos ¿Cuántos no renováis haciendo esos truquillos de, venga, pues este se lo doy a la abuela o a mi madre o a mi padre y yo por 200 euros más me compro el nuevo, esto se lo enchufo tal o lo vendo por no sé dónde? Y al final es pues hacerlo eso de forma ya, pues bien, un renting bien, un renting que de lo que ya se hace en muchos sectores que son mucho más complicados que los teléfonos inteligentes, como son por ejemplo los coches, ¿no? El servicio de suscripción de coches, yo aquí en Barcelona alucino, porque hay un montón que ya prácticamente te lo venden como servicio, ¿eh? Es decir, directamente te dicen, mira, es que si te compras un coche eres tonto, pues te gastas una pasta, aquí no hace falta, te pagas esta cuota, eliges el coche y vamos cambiando. Y los que trabajamos aquí en grandes empresas, pues también nos ofrecen esos servicios, ¿no? Casi que te fuerzan, no, pero te proponen que la mejor salida, la mejor solución para esto es directamente hacer este servicio de renting. Y en el caso de los iPhone, pues más aún, ¿no? Yo creo que también aquí beneficiaría mucho a Apple, porque con estos iPhone que vuelvan de vuelta, bueno, pues aparte de despiezarlos para seguir reciclando los componentes, que también es una noticia de esta semana, que el iPhone SE se ha fabricado con componentes completamente reciclados y procedentes de fábricas de concienciación medioambiental, pues pueden hacer un poco este ciclo, ¿no? O directamente venderlos como refurbished, que también es un mercado que está muy al alza, ¿no? Y bueno, la gente está muy emocionada con esto. Yo lo hemos dicho también antes en el grupo de Telegram. Yo estoy convencido 100% que va a llegar, y yo creo que va a llegar en septiembre con los iPhone nuevos, sobre todo el anuncio de cara aquí a Europa, con lo que tiene toda la pinta de que Gurman, as usual, pues va a tener razón otra vez.
¿Y tú crees que esto sale en Europa, sí, también, o que se lo dejan inicialmente para Estados Unidos y Canadá? ¿Que lo hacen mundialmente?
Bueno, yo creo que anunciarán Estados Unidos y Canadá seguramente, y anunciarán una fecha de una segunda oleada si no llegamos en la primera. Aquí, aunque puedan hacerlo, que seguramente lo podrán hacer, lo complicado es hacerlo a la vez. Yo creo que quieren un poco hacer globo sonda de, oye, un despliegue progresivo, vamos a los mercados que conocemos, luego vamos a ver cómo funciona y vemos si nos interesa con los números que tengamos aquí, los números que nos digan los socios estos que hemos comprado europeos, que nos digan si pues nos pueden cuadrar. Yo no creo que tarde mucho, ¿eh? Porque además es un mercado que yo creo que a Apple le interesa estar aquí, porque precisamente desde el iPhone SE igual se ha perdido un poco más el miedo a los iPhone, ¿no? Porque hay un acceso muy de entrada a estos iPhone SE, que se pierde el miedo a gastarte 1.000 euros en un teléfono y que luego no te encaje, ¿no? Pero si se consigue algo así, yo creo que también ganaría mucho terreno en un mercado que a lo mejor no estaban ellos tan puestos en el escalón de arriba. Igual sí que pueden llamar la atención en este sentido.
En fin, Pedro, no hagamos esperar más a la audiencia. Vamos con el tema de la semana. Cuéntame la bisagra. Yo solo quiero saber la bisagra. Luego me hablas de lo que quieras, pero cuéntame cuántas veces sin necesidad has subido y has bajado la altura a través de esa maravillosa bisagra que sirve hasta para aguantar lámparas, os lo digo yo de verdad, mirad si no la review que ha hecho Pedro en Apple Esfera del nuevo estudio display.
Pues la verdad es que fue lo primero que abrí, llegaron los paquetes, el Display Studio y el Mac Studio. Primero que abrí fue el de la pantalla, y o sea, tengo que reconocer que fue un o sea, gritos de hostia, de en plan, ¿cómo mola? O sea, es que el embalaje es para que te flipe abrirlo. O sea, si recordáis el embalaje del iMac M1, tenía como cuando tú lo abrías, tenía en los laterales una especie de asas que puedes desplazar hacia afuera, entonces se termina de abrir la caja y te ves ahí todo el producto perfectamente para que lo puedas coger. Ya no es como antes, que tienes que quitar los corchos de una forma para que no se cayera la pantalla y tal. Aquí es prácticamente como si resolvieras un misterio, ¿no? Como una caja de estas de las escape room. Y la verdad es que el monitor puesto encima de la mesa es absolutamente espectacular. Yo lo digo en el artículo, no he visto ningún monitor más espectacular que este, y además el que Apple me ha cedido para la review es el que lleva la famosa bisagra, que es ciencia ficción absoluta. Ya os digo, lo iba a poner porque además hice la foto de coña, lo tengo puesto en el artículo, tenía que poner una luz detrás del monitor, porque este review me ha llevado muchas horas intempestivas y necesitaba una luz para hacer las fotos. Y claro, no quería que se viera nada en la mesa, que quedara una mesa limpia. Y tengo una pequeña base por una bombilla de 27 que tengo, de una bombilla HomeKit, y digo, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la puedo colgar? Tal. Y claro, me di cuenta que la bisagra se podía dejar perfectamente horizontal, y como luego la puedes balancear el monitor, digo, anda, ¿y aguantará esto? y lo puse y aguanta perfecto. Bueno, de hecho, todavía está ahí. Carlos lo está viendo, que lo tengo aquí detrás. Y la verdad es que parece mentira que aguante el peso que aguanta, porque es que lo puedes mover con un dedo. O sea, lo puedes mover con un dedo hacia arriba y hacia abajo. Y en el artículo digo, tuve una pequeña adicción a mover el monitor todo el rato para arriba y para abajo, porque es que es alucinante. Y en muchos sentidos, también lo digo en el post, me recuerda lo que sentimos cuando vimos por primera vez el iMac G4 lamparita, que era como ciencia ficción, ¿no? Yo recuerdo en la PC actual de la época en la que se hizo la review de lamparita, y el analista que lo hizo, que luego se convirtió en un, bueno, es bastante famoso en el mundo de la tecnología de la época, dijo que prácticamente era como si la pantalla flotara, ¿no? Pero es que es la misma sensación que está en esta pantalla. Es como si flotara, porque es muy cómodo levantarlo hacia arriba, hacia abajo, ladearlo y luego, claro, girarlo. Como la peana es muy estrecha, pues también te permite eso. Y luego tiene una presencia. Yo, probando monitores de alta gama de BenQ, de Dell, de HP, de Ensio, incluso de los que son más premium, no tiene nada que ver. A nivel de materiales y de diseño, no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que es el monitor en sí mismo realmente es el iMac M1 sin la parte iMac. Por dentro tiene el chip A13 Bionic. Yo lo digo en el artículo que deberían haber aprovechado todo eso para ganar un poco de ventaja y poder meterle, por ejemplo, AirPlay o hacer algo más competitivo a nivel de ecosistema, ¿no? Que es lo que he hecho de menos. Y sobre todo un HDMI. Ahí me falta un HDMI. Uh-huh. Porque, por ejemplo, para conectar, yo quería conectar la Play 5 al monitor para ver cómo se veía. Y no he podido, porque no sé si con algún cable que sea convertidor lo podría hacer. Por aquí por casa, evidentemente, no tengo ninguno de esos. Pero debería tener un HDMI, porque, también lo digo en el post, el Mac Studio es de un Apple que me gusta cada vez más. En el sentido de que, hostia, se han dado cuenta de que la conectividad pues es algo que la gente demanda. Pues os vais a hartar de conectividad. O sea, han puesto conectividad hasta adelante. De hecho, creo que lo comentamos también en el último podcast, que el concepto del Mac Studio llegó unas horas antes de la Keynote y se hicieron unos renders, y al tío le dijeron lo que habían visto, ¿no? No podían publicar fotos, pero mira, es cuadrado tal, como dos iMacs y medio, como dos Macs mini y medio, cuadrado, y abajo tiene ventilación. Y el tío le dijo, y delante tiene dos USB-C y una tarjeta SD. Y el tío dijo, ¿me estás tomando el pelo? Digo, esto no lo pongo en el render porque es mentira, me quieres tomar el pelo. Digo, yo pongo... Y los renders anteriores del Mac Studio previos a la Keynote no tenían ninguna rendija delantera. Y vosotros, si hubierais visto eso, no se lo diríais. O sea, es una cosa que evidentemente no se lo creía ni el tío que estaba haciendo los renders cuando se lo estaban contando. Con lo que, la verdad es que a nivel de conectividad y todo es una pasada. Y yo me hubiera gustado que esa Apple que mete ahí todos esos puertos, pues que también los ponga en un portito HDMI en una pantalla como la Display Studio, que lo hubiera redondeado, porque es una muy buena pantalla. A pesar de que muchos piensen que es cara, a nivel de altavoces es alucinante, los 6 altavoces, cómo se oyen, o sea, es espectacular. Los 3 micros, como siempre, con cancelación de sonido. El panel es muy bueno, no es un panel HDR, pero yo ahora mismo tengo delante de mí un monitor HDR y el panel del Display Studio, que no es HDR, y yo me quedaba sin dudarlo con el Display Studio, porque tiene muy buena compatibilidad con el HDPI de los Mac y esa resolución retina perfecta que hace que se vea, bueno, súper definido. Lo que conectamos ahí. De hecho, en el post lo he probado hasta con un PC portátil de mi otro trabajo que tengo por aquí, y lo he conectado por Thunderbolt 4 y también se ve bastante definido, incluso con Windows 10. O sea que es un muy buen monitor, muy bonito. Es que me parece una belleza de monitor, con la peana todavía más. Sí que es cierto que es caro, pero yo creo que es un monitor que quizá no está enfocado para todo el mundo, no es el monitor típico que recomendarías, pero si te encajan si te cuadra lo que ofrece, que yo creo que le debe cuadrar al 80% de las personas que quieran comprar un monitor de ese tipo, y te encaja el precio, yo creo que es lo mejor que puede acompañar un Mac Studio. Y a un Mac Studio, a un Mac Mini o a un MacBook Air o un MacBook Pro. O sea que es muy fácil utilizarlo como accesorio. Y mira, yo ahora me he dado cuenta que en el artículo me ha faltado por poner una cosa, ahora que estoy viendo una pantalla, y es que el center stage, el encuadre centrado este que tiene el Display Studio, Funciona muy bien, solo funciona con el Mac. Lo he probado con Teams para Windows, conectando un Windows y no funciona, solo funciona en Mac. Pero sí que me gustaría que el monitor pudiera mover esa cámara de forma virtual. Es decir, que el center stage yo pudiera pues moverlo. Es decir, yo pudiera enfocarlo para la izquierda, enfocarlo para la derecha, no que lo hiciera de forma automática, ¿no? Porque yo creo que es algo que muchas veces a nivel de enfoque, para no tener que estar moviendo el monitor, se podría hacer. Y luego el Mac, pues el Mac es impresionante, es como venido del futuro, a pesar de que parece un Mac Mini super vitaminado, pero es súper elegante encima de la mesa, queda muy bien, además cuadra perfectamente con la caída que tiene el Display Studio, porque queda justo un centímetro por encima de él, para que lo puedas poner debajo y no le pegues un golpe uh-huh. cuando bajes el monitor, y yo creo que está muy bien construido a nivel de disipación. Lo he probado con un sonómetro, que mira, lo tengo aquí, para que des fe de que tengo todo aquí, mis cachivaches, todas mis pistolas, todo el tema. Lo he probado con un sonómetro y no sé, pues seguramente lo devuelva, porque en el Mac Studio siempre están encendidos los ventiladores, siempre. Pero están a un nivel tan bajo que apenas se oyen. De hecho, bueno, ahora están encendidos y desde aquí ya no oigo absolutamente nada, pero es que sentado delante tampoco. Poniendo el sonómetro directamente en la rejilla de ventilación, se alcanzan unos 35 decibelios, que es poquísimo, además teniendo en cuenta que lo estoy enchufando directamente en la rejilla de ventilación. Cuando tú te sientas de forma natural y el Mac queda enfrente de ti, encarado a la pared, no oyes prácticamente nada. Pero es que, aun poniendo los 10 núcleos, los 2 de eficiencia y los 8 de rendimiento a máxima potencia, ni sube la temperatura ni sube el sonido, porque lo he probado yo científicamente, o sea, con las herramientas estas, y no he conseguido hacerla subir. Con lo que yo creo que es un muy buen diseño termal, que también era una asignatura pendiente de Apple. De hecho, que la trasera tenga esa cantidad de microperforaciones significa que Apple se lo ha tomado en serio y no ha dejado para que sea más bonito dejar las mínimas. No, esto va en serio y parece que es una muy buena construcción, yo creo que basada en mucha experiencia previa, en mucho conocimiento de estos 10 años haciendo SOCs de móvil y eficiencia energética, y está muy bien condensado como concepto. También incluso he medido el consumo de energía, lo que gastaría este Mac en el día a día. Hay una gráfica que pongo de lo que consume cuando estoy haciendo las pruebas en el pico, que se van a 32 vatios. Cuando está en reposo no llega ni a uno, o sea que el Mac sabe muy bien cuándo ponerse un poco en un modo de más calma para no gastar tanta energía ahora que la factura de la luz está tan cara. Yo he hecho un cálculo rápido, no lo he puesto en el post porque claro, como depende tanto de tantas cosas, de tantas facturas, de los tipos de contactos de luz que tenemos en las casas, pero con el estando 2 días probando a tope el producto, 2 días que son los 2 días que he utilizado exclusivamente para hacer pruebas, si hiciera lo mismo en el resto del año, en el resto de los 365 días del año, este Mac consumiría unos 25 euros, cosa que yo creo que no está nada mal. O sea que,
a esta altura del partido, sí, de luego bueno, que no. Pues, yo creo que es innegable, y ya lo comentábamos cuando salió, el que el giro de 180 grados que ha hecho Apple en el hardware, especialmente el Mac, después de entonar ese mea culpa que se nos olvida, pero cuando dijeron metimos la pata con el Mac Pro y vamos
lo
a cambiar
digo en el post,
y vamos
además,
a hacer
empieza
todo
el diseño.
Y luego mucho mea culpa que no han llegado a decir, como la Touch Bar, como el teclado de mariposa, como los puertos. Ya lo vimos con el lanzamiento del nuevo Mac Mini M1, el cómo empezaban a abrir. Y aquí, como decías tú, es decir, nos dicen hace 5 años, no lo creemos. Lo que pensábamos es que cada vez íbamos a tener menos puertos y el mundo de los adaptadores y todo demás. Y a día de hoy, hombre, yo siempre querría más. Pero el hecho de tener los frontales, yo creo de dos cosas. Yo creo que es una demostración de intenciones, de queremos y sabemos que lo necesitáis y que vais a utilizarlo. Y segundo, queremos que lo exhibáis. O sea, el hecho de que esa altura es porque no escondáis el Mac Mini. Sabemos y queremos, y todas las imágenes promocionales, todos los vídeos que vimos en la Keynote, el Mac Mini estaba siempre al lado del monitor. Lo teníamos siempre ahí para que esté en la mesa y se pueda ver claramente. Y luego sobre la cámara, yo creo que eso sí que había incidido tanto en The Bears como Jason Snell contando la parte de Center Stage y que había bastantes bugs nuevamente con la parte de software. Es que realmente creo que tiene un problema de software recientemente, porque yo entiendo que ahora bugs, pero no cuando lanzas, sino cuando haces nuevas actualizaciones. Es una cosa que me vuelve absolutamente loco. Y yo Center Stage creo que queda una demo muy chula y creo que es un producto muy útil para el iPhone y si me apuras para el iPad, pero en el 95% de los casos yo no voy a tener la familia hablando con el ordenador justo aquí atrás, y menos con este monitor. O sea, yo creo que es mucho más útil, por ejemplo, que tuviese un zoom en un momento dado, o que la cámara fuese muchísimo mejor, porque ¿cuánto nos vamos a mover cuando estemos hablando en este caso? Muchísimo para que siga. No sé, yo no te digo que no en el día a día, o que habrá casuística en la que pueda hacerlo, pero creo que es mucho más importante que no falle y que no tenga problema que el que tenga el center stage, en este caso, para un monitor fijo tan grande y del precio del que estamos hablando, que normalmente la gente va a hablar directamente a cámara y lo va a tener directamente delante.
Sí, sí, sí. Yo creo que además queda muy bonito el conjunto. A mí me parece un tándem fantástico, y de verdad que queda muy futurista. El Mac Mini ya de por sí queda futurista, pero es que este además queda muy bien. Yo he tenido también la posibilidad de probar un Mac Mini encima del Mac Studio, y queda todavía más bonito, ¿no? Queda como algo como del futuro, que además, bueno, mucha gente... Apple nos contó una vez en una entrevista que tuvimos, en un briefing, cuando presentaron el Mac Mini de 2018, que ellos iban a rediseñar ese Mac Mini. O sea, el factor forma que tenemos ahora en el Mac Mini, el que tenemos también en el Mac Studio, iba a ser rediseñado, pero es que preguntaron a grupos de usuarios profesionales y tal, y los propios usuarios dijeron, no toquéis el diseño. Es que el diseño nos encanta, porque es exactamente el que tenemos pensado para las granjas, es el tamaño perfecto para disipación, no hacerlo más pequeño para que quede como más cool, pero que luego no nos sea útil, ¿no? Yo creo que Apple lo ha sabido mantener ahí y ha jugado con los materiales, y sobre todo en este, con el tema de la ventilación. En el Mac Mini se lo tomaron, la ventilación es casi como de apoyo, ¿no? Pero aquí es ventilación activa 100% desde que lo conectas. Entonces está muy pensada, las rejillas de ventilación no están perforadas en plástico, sino en el propio cuerpo unibody de aluminio de todo el Mac. Las rejillas de entrada, tanto las rejillas de entrada como las de salida. O sea, que está muy bien pensado, y además es un circuito de aire 360 grados, es decir, el aire pasa por toda la circuitería, no solo pasa por unas zonas donde concretas, ¿no? Está como muy bien diseñado para eso. Yo creo que es una de las cosas por la que no permite a Apple que se abra el Mac, para que no se rompa ese flujo de aire, uh-huh, o para que nadie lo altere, ¿no? Cosa que también digo en el artículo que no debería pasar, porque deberían dejar que por lo menos se pudiera abrir, aunque sea para limpiar los ventiladores. Pero bueno, yo creo que en ese diseño termal sí que han mejorado mucho, han cogido mucha experiencia, han tenido muchos fallos. Tú hablabas del Mac Pro de 2013, pero también está, por ejemplo, el fabuloso G4 Cube que salió, que tenía un diseño de ventilación casi pasiva, que era muy malo. De hecho, fue un fiasco y duró solo un año, precisamente por eso. O sea, que yo creo que durante todo este tiempo, y además la experiencia que han tenido en estos 10 años haciendo cosas para móviles, en la que tiene que verse mucho, se juegan muchas cosas en un espacio muy pequeño, y tienen que optimizar al máximo todo esto, saber cómo se ventila, cómo se disipa, ¿no? Pues a partir de ahí, partiendo de cero, pero desde esa base, es más cómodo que partiendo de una super torre de PC, que lo tienes todo como muy fácil, lo das todo por hecho, a llegar hasta este punto, ¿no? Y de eso se va a aprender, va a coger mucho feedback seguramente el Mac Pro y los próximos Mac Pro que veamos en el futuro. Yo estoy seguro.
Vamos, si te parece, Pedro, ya con las preguntas de nuestro grupo de Telegram, telegram.me/una cosa más, aparte de poder uniros y hablar con más de 350 personas diariamente sobre tecnología centrada en Apple, pues cuando vamos a grabar les preguntamos, y siempre nos salen preguntas interesantes, nos salen muchas, así que perdonadme y disculpadme, hay algunas de ellas que ya hemos respondido durante el programa, pero perdonadme a aquellos que no nombre. Martín nos preguntaba que qué mejoras esperaríamos o nos gustarían que trajeran los AirPods Pro 2, y cuándo sería la fecha. Eso no lo dice, pero lo pregunto yo.
Yo creo que la fecha será seguramente septiembre. Yo tengo la esperanza o la idea de que eso se presente junto con los iPhone. Y la mejora, yo creo que ganarían en batería. Yo creo que seguramente tengan un nuevo diseño. De hecho, se empezará a hablar del nuevo diseño ya en breve, que se perderá seguramente la patilla, será más corta, más parecidos a lo que tenemos ya de otras marcas, ¿no? Que solo prácticamente el circulito, la circunferencia esa pequeña para incrustarlo en el oído, aunque bueno, no sé cuándo quede muy bien la palabra, pero para que sea más cómodo en el oído. Y seguramente alguna mejora sonora. De sonido han aprendido mucho, más que de los AirPods, incluso de los HomePods. Y yo creo que toda la tecnología del HomePod también se está utilizando mucho para miniaturizarla y llevarla a los AirPods, con lo que yo espero grandes cosas de los AirPods. Además, mis AirPods Pro los he perdido. Los perdí hace unos meses y no tengo, así que me tengo que comprar unos. Voy a esperar. Sí, sí.
Mi respuesta solo es una, que es mejorar la cancelación de sonido, que no es mala, pero tiene que aislar más. Y yo sé que es complicadísimo, que es un cacharro muy pequeño, pues bueno, por eso hay que hacer magia y hay que hacer mucha
tecnología. ¿Y en qué ambientes te mueves tú, tío? ¿Para que no te aísles?
En niñas, perras y gatos. Y en autobuses, con gente poniendo música a tope y en follones. Yo lo que quiero es, yo el 90% estoy con el ruido ambiental, porque en casa no puedo ponerme el aislante de sonido ni cosas por el estilo. Pero quiero que cuando sea aislante es y no escucho a nada. Y eso todavía no está. Creo que jamás alcanzará, ¿no? Ni siquiera con los grandes de que tengas TDD y tal. Pero yo creo que todo lo que se pueda mejorar en ese camino es lo único que se me va a ocurrir, porque la otra es Siri, pero ya eso lo he dejado por perdido. Eso es otro debate para otro día. Yo ya ya tengo silencio en todos los sitios. El único momento que me funciona Siri es en medio de clase para responderme que los alumnos se rían. Que ya hasta que no me acuerdo de poner el modo teatro, ya ha pasado dos veces en la asignatura este año. Ya ahora tengo que poner el no molestar y voy en modo teatro, si no lo desactivo automáticamente. Pero para mí el cancelación, lo que digo, es el follón que cuando tengo, pues eso, un montón de gente alrededor y tal. Es lo único que el hecho. Yo es el dispositivo de Apple que más utilizo el día. O sea, yo estoy con los auriculares puestos todo el santo día, salvo cuando me dicen quítatelos ya. Bueno, pues me lo quito. Si yo te digo igual, no. O sea, si te ignoro, no es por culpa de los AirPods, es porque se me da la cabeza y estas cosas. De verdad que no es por otro tema. Pero bueno, ahí estamos. Tu tocayo Pedro nos pregunta acerca de Apple y los videojuegos, más allá del móvil. Con el pedazo de hardware que tenemos, ¿por qué no nos tomamos en serio el tema de videojuegos? Sacabais precisamente una espelesfera como Steam, que en un momento dado desembarcó mucho en los Macs, parece que está recogiendo velas. Y esta es la historia de nunca acabar, y yo no tengo absolutamente nada claro de que los tiros vayan por aquí. Yo creo que al final su modelo de gaming es la parte móvil, y lo que se puede hacer en los Macs, pues lo que vendamos en Apple Store, pero es algo residual, y sí, tenemos todo el hardware del mundo, pero si no tienes desarrolladores la cosa es muy complicada.
También es un poco pronto para ver. Yo creo que el efecto M1, el efecto Apple Silicon calará dentro de poco en los desarrolladores. Al final yo he probado el Shadow of the Tomb Raider en el Mac Studio con todos los filtros anisotrópicos, todo al máximo, a todo nivel, y me daba una tasa de casi 100 frames por segundo. O sea que es una auténtica locura. Pero yo creo que al final el mercado Mac necesita una reagrupación en el mundo Mac, y una de las cosas por las que no pasa es porque Apple no está poniendo ningún interés, ¿no? Apple está ganando la batalla a lo mejor en el mundo del terreno móvil, y se está dando cuenta que aquí está cogiendo mucha personalidad, porque al final son los que tienen la mayor base instalada de dispositivos y al final pueden tirar de eso, ¿no? Pero meterse ahora en la guerra de consolas, que es como otro mundo dentro del mundo de la tecnología, y ahí los players pues están súper, súper arriba, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, al final no hay nada imposible. Yo creo que la propuesta tendría que ir pues jugándosela muy fuerte, ¿no? Lo que comentábamos de comprar algún estudio o hacer directamente algún triple A propio. Pero claro, es que eso es un terreno tan complicado que habría que pensárselo, aunque lo mismo le pasó a Sony en plena guerra Sega-Nintendo. O sea que descartemos nada tampoco.
La solución es comprar Sony. A mí no me hace caso nadie, pero la solución es comprar Sony. Tengo más claro que el agua. La última cosa, Martín nos decía, perdóname, Daniel, Carlos N. nos decía que tiene mucha curiosidad por el análisis del Mac Studio, que ya la tienes publicada, y lo que nos preguntaba es si está más cerca de un Mac Pro o de un Mac Mini, que yo creo que al final es la gran duda que teníamos nosotros, sabiendo que además el modelo que has probado tú es el del Max, no el del Ultra, que ya está limitadísimo. Yo he visto en general y reviews y gente que normalmente tienen, y han pasado, yo creo que tiene que ser algún tema de producción para que, creo que al final quieres sacar pecho y enseñar lo mejor que tienes el Ultra, y lo han pasado a bastante menos medios de lo que yo esperaba.
Sí, sí. Sí, no, normalmente aquí, además, aquí en España no nos suele llegar el. Yo recuerdo el MacBook Pro, aquí no nos llegó los Macs, nos llegaron los Pro, los M1 Pro. Pero es complicado, y también en la situación actual que hay de transportes, guerras, virus y demás, es complicado. De todas formas, aún así, aún con el M1 Max, está más cerca del Pro. Evidentemente, en esto no es un mini. Esto engaña mucho, ¿eh? Tú ves esto y te puedes creer que está más próximo al mini por estética, pero luego cuando te pones a jugar con él, esto no tiene nada que ver con un mini, y de hecho, bueno, pues se pasa por la piedra bastantes estaciones de trabajo muy potentes, e incluso yo diría que el Mac Pro actual en algunos ámbitos, ¿no? Y también porque está muy enfocado, yo creo que Apple ha sabido crear este eslabón perdido o responder con este eslabón perdido entre el mini y el Pro, diciendo, bueno, pues te voy a dar lo bueno del Pro, que es la potencia, y lo bueno del mini, que es pequeño, ¿no? A medio camino te lo lleno de conexiones a lo que ellos llaman modular, y yo en el artículo critico que eso no es modular, que Apple no debería haber usado esa palabra, porque nadie entiende modular porque le pongas puertos de conexión, porque si no todo sería modular en esta vida, pero no. Entonces, yo creo que es una muy buena aproximación, y yo el titular, el artículo titulado El Mac vuelve a ser valiente, porque por primera vez estamos viendo Macs que han salido de la nada, pero han salido a jugar con todo. O sea, no se han dejado nada por el camino y están yendo sacando unos auténticas bestias que, incluso también hablando del Mac Mini, o sea, cuando salió el Mac Mini con M1, también nos sorprendió a todos, incluso yo creo que a la propia competencia. Y esto hay que dejar claro, pues que es una apuesta de la compañía por el futuro que ya está empezando a llegar, y eso que todavía no tenemos la segunda hornada de esta fiesta que tiene que llegar.
Que nos falta el Mac Pro y nos faltan más cosas, y comentaremos los rumores
que
hay sobre el
Mac Pro. Que nadie me cree, pero va a llegar. Exacto. ¿Va a llegar?
¿Tú crees que sacan? ¿Que sacan el Mac Pro? ¿El Mac Pro no es el Mac Mini con el nuevo monitor? Seguro que no. No. Bueno, ya veremos. Recomiéndanos algo, Pedro, que terminemos con las recomendaciones como siempre.
Pues mira, yo que soy un asesino de plantas. De plantas reales, o sea, yo tengo un bonsai que lo veréis en algunas reviews por ahí del iMac y de alguna cosa más, que me lo compré en IKEA en enero del 2021, y es la única cosa viva vegetal que me ha durado más de un año, y ha sido gracias a una aplicación que yo llevo usando mucho tiempo. Es una aplicación que creo que requiere un pago anual de unos 20 euros, pero está muy bien porque tampoco es muy caro y te da muy buen servicio. Se llama PictureThis, que el nombre no tiene nada que ver con lo que hace, la verdad es que vaya nombre han elegido para esto, pero bueno, es una aplicación que por inteligencia artificial reconoce el tipo de planta que estás haciendo, te pone toda la ficha de la planta y te dice cuándo tienes que regarla, ¿no? Entonces tú puedes hacer un seguimiento. Y la aplicación te va diciendo cuándo tienes que regarla, cuándo tienes que fertilizar, dónde tienes que ponerla, la exposición al sol. Tienes además una consulta si tienes algún problema directamente con la aplicación, que haces una foto y te dice si tiene algún tipo de plaga o si... O sea, está súper completa para los negados absolutamente a las cosas vivas vegetales, como soy yo. Y la verdad es que gracias a eso, oye, pues mira, el bonsai sigue vivo por ahí. He conseguido hacer un huerto urbano en la cocina. Aquí tengo una terraza y tengo como dos maceteros muy grandes, y he conseguido plantar hierbabuena, cilantro, albahaca y cebollino. Y oye, los tengo que me da hasta miedo porque están creciendo demasiado. O sea, voy a tener que empezar a hacer fiestas de mojitos aquí en mi casa para poder gastar toda la hierbabuena y todo lo que tengo aquí, porque el otro día me hice guacamole con el cilantro, pues alguna cosa, ¿no? Las plantas que tenía aquí, oye, yo me he comprado mi pequeño set de jardinería y tal, o sea, me he metido en el tema de la jardinería a nivel muy súper amateur, pero me gusta bastante, y esta aplicación me ha ayudado mucho porque yo no entendía todo eso y estaba cansado de buscar páginas de YouTube, tutoriales de estos de escritos, porque cada uno aquí va con la suya. Y dice unas cosas que, bueno, y tienes que, nada, pues corta, tienes que hacer la poda, hazla en primavera. Vale, pero ¿qué es podar? ¿Cómo podo? ¿Corto o arranco? Claro, pues esas cosas son las que te dice la aplicación. Y además te dice que lo que tienes, pues es una no sé qué, no una no sé cuántos. O sea, no la mates si la estás regando demasiado, porque a lo mejor te piensas que es otra cosa. Está muy bien, échale un ojo.
Yo tengo dos cositas para comentar hoy. La primera es Overcast. Posiblemente, bueno, es la segunda aplicación por números más utilizada para escuchar una cosa más. Así que muchos de vosotros ya la conoceréis. Y como os digo, después de la aplicación oficial de podcast de Apple, es la segunda que, según los datos que tengo yo, más utilizan nuestros oyentes. Y es que por fin tiene una renovación total o prácticamente total del diseño de la aplicación de Marco Arment. La ha tardado bastante. Y es cierto que al final, pues eso, con todos los cambios que ha habido recientemente, muy moderna, muy chula, muy aplicada. Al final se nota, pues eso, que hay un diseñador detrás con unas características que te puede gustar más o menos, pero que al final siempre tiene el estilo. Es mi aplicación por defecto y yo utilizo todas, al final por necesidad de ver simplemente si se ha publicado bien los programas todos los santos días. Y al final utilizo Spotify, utilizo Apple Podcasts, utilizo iVoox, pero la que yo utilizo para mí personalmente, donde tengo mis elecciones, siempre es Overcast, desde que salió en su momento, y creo que le hacía falta este lavado de cara. Todavía no está, hay un post en marco.org, que es el blog oficial de Marco Arment, el creador de la aplicación en el que cuenta todos los cambios. Echadle un ojo si no lo habéis utilizado o si la habéis dejado de utilizar recientemente porque se había quedado un poquito atrás, porque de verdad creo que vale bastante la pena las modificaciones que ha hecho. Y otra relacionada con esto, y es que si escucháis pues podcasts americanos, si os metéis en el mundillo de los Marco Arment, de los Federico Vitici, de los John Gruber, de los Jason Snell, de esta gente que al final crean esta pequeña burbuja que yo sigo habitualmente, y yo creo que muchos de vosotros también, en los últimos meses ha habido, más allá de todos los productos de Apple, una pequeña revolución de todo el mundo empezando a hacer directos, especialmente en Twitch, pero sobre todo de comprar Stream Deck, la aplicación del gato con botoncitos programables para hacer funcionalidades en tres formatos, el más pequeño de 9, el siguiente de 15 y el más grandote de 32, que originalmente estaba pensado para streamers y pensado especialmente en Twitch, pero que al final no deja de ser unos botones con LED programables que puedes poner el icono que tú quieras y que puedes darle cualquier funcionalidad inicialmente con la aplicación, pero luego si empiezas a hacer combinaciones con cosas como Keyboard Maestro y similares, prácticamente cualquier funcionalidad en el mundo de Apple. Y me estaba picando la curiosidad, ahora que nosotros hacemos en Fuera de Serie los directos, con los domingos, por ejemplo, a las 11, y tengo aquí, vamos, espérate, aquí está, ¿Tú te crees que va a ser tú el único que tenga cacharros? No, hombre, no.
Me recuerda mucho al Optimus Keyboard, este que hubo hace unos años, ¿no? Sí. Que se rumoreaba, sí. Que al final se quedó también en algo parecido.
Es eso en pequeñito y en formato, y me ha dado tiempo a trastearlo media hora como máximo en general y ver un vídeo de YouTube en torno a la 1:15 de la mañana ayer sobre cómo funcionaba la cosa del oficial. O sea, que tampoco es que yo haya pasado los últimos días con demasiado tiempo. Pero simplemente la tontería de tener los botones aquí y de la imagen y del que poder hacerlo y el juguetear y tal, che, me gusta mucho. Y creo que la funcionalidad, como te digo, de venga, esta la tenemos para cuando vaya a hacer streamer, pero a lo mejor en otra la tengo para las 4 comandos que habitualmente cojo, o mira, ¿puedo tener un texto? Pues a lo mejor hay un texto que normalmente utilizo yo siempre para los posts de Fuera de Series, o cuando hago las cosas en redes sociales, que nunca me acuerdo dónde tengo guardado y lo puedo tener aquí. O un amigo mío, Ángel Agudo, que nos escucha también, me decía, mira, yo lo quiero utilizar para Word, para que me tenga siempre el mismo estilo y poder pegarlo y que no tenga que estar acordándome de cuál es la combinación de comandos ni cosas similares. La trastaré durante esta semana, este fin de semana va a serlo, y si la semana que viene no tenemos demasiadas noticias, igual os doy el parte de qué me ha parecido y de qué va a funcionar. Pero simplemente el tenerlo aquí en la mesa, además le puedes poner un fondo de pantalla, que es una tontería, ya lo sé, pero mira, tengo aquí la foto de mis hijas, las dos sonrientes, aquí en el este, y a mí me hace ilusión, ¿qué quieres que te diga? A ver qué tal funciona, pero sí, ha sido una pequeña revolución. Hay un podcast sobre todo de casi hora y media aproximadamente de Mac Power Users contando todas las distintos tipos que hay, cómo se puede utilizar para los distintos sectores y las distintas aplicaciones que se pueden utilizar, que lo escuché en su momento, pero ahora estoy oyéndolo tranquilamente y con todos los enlaces como es norma de la casa, que vale la pena. Así que nada, lo trastaré este fin de semana y la semana que viene os cuento qué es lo que me ha parecido el stream.
Mira que ya me estoy resistiendo.
¿Cuánto vas a tardar en comprarte uno?
Ya me estoy resistiendo a comprarme uno.
No debería. No deberías, tú que además, vamos, Twitcher de pro, tío, sí. Yo al final tenemos lo que tenemos, pero vosotros ahí en la charla perifera que lo partís, vamos, esto no puede ser. Tú sabes lo que es fácil aquí el botoncito de, y ahora cámbame, mira, Eduardo, espérate, sube para arriba, y esto para abajo, ya está.
Ahora que tenemos un equipo de producción que hace esas cosas, que lo que me ha costado conseguirlo, ahora les digo, nada, quiero un Steam Deck. No, pero me gusta también un poco también por lo que tú dices, de que al final es programable y se puede utilizar mucho para el día a día, no solo para el momento que estás haciendo streaming o estás grabando un podcast. O sea que, mira, con lo que digas tú de tu experiencia ya lo veré, lo calibraré.
Trato hecho. La semana que viene te cuento yo y te digo, más allá del streaming, qué cosas le he sacado y para qué lo utilizo y le saco partido. Y con eso vamos hablando. Pedro, descansa un poquito, querido, que tú lo ganas.
Pues yo creo que sí. Eso lo voy a intentar hacer, sí. Son las 8 ya de un viernes y no tenía que haber salido a comprar. No tengo nada para comer, no tengo víveres, no tengo nada. O sea que ya veremos.
Quiero de audiencia que dejemos a Pedro descansar, que dejemos a Pedro comprar y hacer comida, que volvemos a la semana que se viene, que ya sabéis que muchas más cosas aquí en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
¿Hola?
Hola, no sé qué coño le pasa a esto.
Yo sigo grabando el audio, ¿eh?
No me ha dado problemas en toda la puta semana el... Con todas las lluvias ha funcionado bien internet y va a ser hoy cuando dé por culo cuando dejo de llover.